¿Ya? Está en Primera de Reyes, capítulo 1, 18, a partir del versículo 41. Hacía 3 años y medio que no llovía. Eso lo podemos predicar en otra ocasión, lo que viene anteriormente, pero me quiero centrar en este, en esta parte, dice, ¿no? 18, a partir del 41. Dice, luego Elías le mandó a decir a Ahab, Ahab era el rey, ¿no? Come y bebe ahora porque ya siento ruido de lluvia que cae. Subió Ahab a comer. Subió Ahab a comer y beber mientras que Elías subía a la cumbre del monte Carmelo, donde se postró con el rostro entre las rodillas. Dijo a su muchacho, sube y mira para el mar. Este fue a mirar y dijo, no veo nada. Elías ordenó, vuelve hasta 7 veces. A la 7ª vez el muchacho dijo, veo una nube pequeña como la palma de la mano que sube del mar. Entonces Elías mandó decir a Ahab, prepara tu carro y baja para que no te detenga la lluvia. Empezó a soplar el viento y las nubes oscurecieron el cielo hasta que cayó una gran lluvia. Ahab entonces subió a su carro y se fue a Jezreel. Mis hermanos, este pasaje es de verdad que es hermoso y tiene mucho significado y analogía con lo que nosotros estamos viviendo hoy. Había dejado de llover. No llovía. Yo me acuerdo hace unos años tuve que ir a Oruro y fui hacia la frontera con Chile y la carretera va bordeando el lago Popó y hacía tiempo que no llovía, el lago se estaba secando, no había el fondo del lago, digamos, estaba totalmente cuarteado, no había vida, no había nada, no había pez, bueno, no había agua, no había ni siquiera una llama, no había nada. Y llegamos a un pueblo que se llama Toledo y prácticamente abandonado el pueblo. No había una persona en el pueblo, uno entraba a las casas, digamos, como entrar a cualquier lugar. Y se nota, digamos, que años atrás había habido prosperidad en ese pueblo porque por la decoración interna de las casas, pero uno podía sentirse amo y señor del pueblo. Entonces, la falta de agua es señal de aridez. Es señal de sequía, es señal de muerte, es señal de que las cosas no van bien. Si alguien me preguntase en ese momento, ¿será que aquí va a llover? ¿Será que el lago va a volver otra vez a llenarse? Yo le decía, imposible, por lo que yo estoy viendo, nunca se va a volver a llenar este lago. Imposible que haya vida aquí en este lugar. Todo el mundo se ha ido, este es un pueblo abandonado. Mi hermano, más o menos así, lo que les quiero decir es que era la situación de Elías en la época. 3 años y medio sin llover, y cuando Elías agarra y dice que va a llover, Ahab el rey pensó, pero ¿cómo va a llover? Si hace 3 años y medio que no llueve, ¿cómo va a llover? Además miro hacia el cielo, no veo por dónde llueva. No va a llover, imposible, imposible. Los síntomas son de que no va a llover. Entonces Ahab agarra, fíjense, Ahab confía en lo que ven los ojos, en lo que él puede captar, en lo que él puede evaluar. Él saca sus conclusiones y dice que no va a llover. Pero Elías agarra y siente del Señor de que sí va a llover. Ahí está la gran diferencia. Siente que va a llover. Entonces se postra sobre la tierra y comienza a clamar al Señor por la lluvia. Comienza a clamar por la lluvia. Primera enseñanza, mis hermanos. Cuando no llueve, no hay vida, ¿no? La fe, en la invitación que ustedes hicieron, dice que la fe es la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1, ¿no? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Uno esperaba que no iba a llover, pero Elías sí esperaba que iba a llover y tenía certeza, tenía la convicción, aunque no lo podía ver, digamos, en la manifestación de la naturaleza. Miraba al cielo y no había cómo llueva. Esa es la fe, la certeza de que vamos a recibir lo que estamos esperando. Y estamos convencidos, aunque no lo veamos, aunque no estén los síntomas ahí, estamos convencidos de que vamos a recibir la gracia por la cual estamos clamando. Entonces, Elías se postró ante el Señor. Se postró y comenzó a orar, 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 orar. ¿Cómo oraría Elías? Comenzó a orar, orar. Más o menos en la misma situación de Paola, ¿no? Todos nosotros en nuestra vida atravesamos por momentos de aridez. No hay vuelta que darle. Atravesamos. Y yo diría de que no son tan malas. Es por esos motivos que a veces nos acercamos al Señor. Es por esos motivos que nos enamoramos del Señor. Y dice que todo es para bien de los que aman al Señor. Es por esos motivos que nosotros comenzamos a servirlo al Señor. Entonces, atravesamos por situaciones de sequía. El hijo enfermo de Paola es una situación de sequía, y una sequía profunda, dolorosa, angustiante. Pero podemos pasar también nosotros por otras sequías, una crisis económica, un juicio, una separación, un divorcio. Tengo 30 años, quiero casarme, y hace 10 años que no tengo cortejo o corteja. Miércoles también, no deja de ser un desierto. Nadie me invita, ¿no? Una enfermedad, un problema psicológico, un despido del trabajo, en fin, tantas cosas que contribuyen, digamos, a que nosotros tengamos desiertos. Y a veces podemos estar bien en una cosa y un desierto en otra cosa, ¿no? Puedo estar bien de amores y mal económicamente, ¿no? Dice, ¿cómo es mal en amores y bien económicamente al final? Bueno, la cuestión es que al final la mayoría de nosotros tiene un combo, eso es, no es el combo, el amor, el todo al final se junta, y es un combo lo que tenemos de desierto que evidentemente nos hacen sufrir, ¿no? Entonces, ¿qué hago yo ante esta situación? Yo no veo salida. Yo no veo que va a llover, miro al cielo, no va a llover, es imposible que llueva. No, hace años que no llueve, ¿cómo va a llover ahora? Paola podía agarrar internet y decir, caramba, el autismo es una enfermedad incurable, ta, 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 ta. Podía consultar a una persona que tenga un hijo autista y le iba a decir, mira, no perdas tu tiempo, esto es así, así, así. Podía quedarse con ese diagnóstico ella. Podía quedarse, y la mayoría de la gente sí, tiene cáncer. Lo primero que va es consulta en Google qué es el cáncer, cuáles son los síntomas, y comienzan a tocarse, y después van donde la vecina, y la vecina le dice, ah, cáncer, fulana tenía, y a los 3 meses se murió, y ahí entran en pánico. Entonces, están diciendo, no va a llover. Nuestra actitud, nuestra palabra muchas veces dice, no va a llover. Pero la fe no es eso, la fe es la certeza de lo que esperamos. La certeza, entonces, no va a llover. En el nombre del Señor va a llover, y va a llover en abundancia. Voy a salir de este desierto. No he venido yo a esta vida a vivir en un desierto, a trancarme en el desierto. Es una experiencia, a través de ella yo veo la grandeza de Dios, el poder de Dios, pero no me voy a quedar en este desierto. Entonces, mis hermanos, pasamos por estas situaciones. ¿Y cuál es la mejor solución? Creer en el Señor. Creer de que todo lo podemos en Cristo Jesús nuestro Señor. La oración. Él se postró y lo mandó a sus criados. Dicen, lo han escuchado ustedes, anda a ver allá a la punta del cerro a ver si llueve. Y el otro agarra, va tan, 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 se sube y llega, oye Elías, no va a llover, no hay por dónde llueva, no hay ninguna nube. Otra vez se pone a orar, orar, orar. Anda, ve ahora. Sube otra vez así lo moroco del pelao. Y baja. No va a llover. Subí otra vez. A la cuarta vez, el pelao ya debió haber estado podrido, ¿no? Y dice, oye, Elías, Dejate fregar, pues, no seas fregón. Vos ves que no va a llover, no hay cómo llueva. Me mandás, me traes, voy, vuelvo y no llueve para nada en nuestra vida. Ya dejate de orar, dejate tantas payasadas, vámonos. Mi hermano, es lo que puede suceder en nuestra vida. ¿No? Paola estaba 2 años y medio orando, dijo, no. Al año podía haberse desanimado y haber dicho, ya caramba, ya no aguanto más, yo lo dejo ahí nomás, veré qué hago con este muchacho. No, ya acepto esta situación y bueno, que siga así nomás. ¿No? ¿Cuántas veces nosotros, aún habiendo orado, nos desesperamos? El que espera, desespera, dice muchas veces, ¿no? Pero no hay que desesperarse, ¿no? No hay que desesperarse. Elías continuó orando, Paola continuó orando. Nosotros tenemos que seguir orando por nuestras intenciones. No podemos quedarnos a media. Sí, pero las cosas no se están dando. Internet dice esta cosa, me han dicho que esto. No. Es tu oración, creer en lo que no se ve, tener certeza de que el Señor te va a dar eso que estás esperando. Es una cosa imposible. Mi hermano, ¿por qué nosotros no nos animamos? Hemos visto tantos milagros en la Biblia, en el día a día, con los hermanos. Yo no sé por qué a veces no tenemos el coraje de pedirle al Señor un milagro que nunca se hubiera dado. O sea, que sea primicia. El primer milagro que hizo en toda la historia de la humanidad es el mío, porque era una cosa tan rara, tan difícil, tan complicada, que es el primer milagro. Ya a Lázaro resucitó. La hija de Jairo resucitó, ¿no? Hubieron santos que también resucitaron. Hemos visto sanar cáncer. Hemos visto ahorita un caso de autismo. Caramba, a lo mejor tu problema, tu dificultad, tu desierto es algo por el cual nadie ha pasado. Entonces es la oportunidad de dejarte sorprender por el Señor para que sea el primer caso de la obra de Dios. ¿Por qué no tenemos ese coraje? ¿No? Y Elías oraba, hasta que subió a la séptima vez y volvió y dice, no va a llover, pero ahí se ha formado una nubecita del tamaño de una palma. Dice, no, imagínense la nube del tamaño de una palma. Entonces, dice, ya está, anda a decirle al rey que agarre su carro porque a Uringa mismo va a comenzar a llover. Y de hecho se formó en el cielo unas nubes tremendas y comenzó a soplar el viento y comenzó a llover. ¿Qué yo veo? Aquí hay varias enseñanzas. Ustedes saben que el sol da sus rayos sobre la tierra, la calienta y el vapor comienza a subir, ¿no? Y se forma la nube pesa, se condensa, viene un vientito y crack, otra vez, y ahí llueve y ese ciclo se repite, digamos, ¿no? Se evapora el agua, llueve, se evapora, llueve. Yo creo que cuando Elías comenzó a doblar la rodilla, esa oración, esa fe, comenzó a hacer de que el vapor comienza a subir hacia arriba, ¿no? Y comienza a formarse la nube. Mis hermanos, nuestra oración, nuestra alabanza, que hay poder en nuestra alabanza, ¿no? El servicio que hacemos, las devociones, la confesión, los sacramentos, todo, al final son acciones que hacen que comience a subir vapor y se comience a formar la nube. Y llegado el momento, baja en forma de lluvia. Pero el Señor no es así también tan rencoroso para decir, bueno, el que no ora, listo, se acabó. No tiene su nube. Yo tengo mi nube porque yo todos los días voy a misa, entonces mi nube sangre es así. No, entonces no es también tan así. Dios no hace discriminación. ¿No? Acuérdense la mujer sirio-fenicia que les comenté la vez pasada. Ella no lo conocía al Señor, era una mujer pagana, no había escuchado nunca hablar de Dios. Sin embargo, le robó el milagro al Señor. ¿Y cómo? Clamándole, Señor, misericordia, mi hija está poseída por un demonio. Misericordia, Señor. Y se lo arrancó el milagro. sin haber tenido mucha agua en su nube. En un momento su clamor fue tan fuerte que se derramó la lluvia en abundancia. Mi hermano, las nubes que nosotros formamos con nuestra oración muchas veces demoran mucho tiempo en formarse. Pero de un momento a otro, ¡prac!, se formó la tormenta y llovió. A veces son rápidas, ¿no? Yo estaba, cuando era muchacho, tenía 18 años, nunca, digamos, había conocido un Cristo vivo. Y en un momento de desesperación, clamé al Señor y le dije: Señor, vi un crucifijo, si es de verdad que existís, por favor, demostrámelo. Y sentí así un fuego, de la cabeza hasta la uña de los pies. Se me pasó el cansancio de más de 3 meses de dormir, 2-3 horas. Me fui a hacer el examen de cálculo 1 y me lo tundé a más de 400 brasileros. Yo dije, no era yo, alguien me lo dictaba el examen, alguien me lo dictaba, ¿no? Entonces, no sabía nada del Señor, pero clamé con tanta fuerza que para mí fue la primera experiencia con el Espíritu Santo. Después otra vez volví a ser mundano, me costó otra vez volver porque no sabía qué era al final lo que pasó, ¿ya? Pero llovió, en un ratito llovió, y llovió fuerte, mi hermano. Entonces, estamos en una situación difícil, hay que orar, hay que clamar, hay que pedir lo imposible. La misma palabra dice, ¿no? La fe es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que no se ve. La certeza es lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es la primera palabra del día domingo, ¿no? Y es con lo que ustedes han hecho la invitación, ¿no? Y abajo dice todavía, ¿no? Así Abraham, el padre de la fe, ¿no? Que siendo viejo, tenía 70 años y Dios le dijo, andate, voy a hacer de vos una nación inmensa, mira las estrellas del cielo, mayor va a ser tu descendencia. Ustedes con 30, 40 años no lo harían la que hizo Abraham con 70 años y sin hijo todavía. Imagínense los preconceptos que tuvo que tener Abraham, ¿no? Le dije, oye, no seas opa, no seas sonso, ¿dónde te estás yendo? Si estás bien, si sos un hombre rico, tenés todo aquí, ¿a dónde te vas? Que voy a ser un gran pueblo, debió haber dicho, no, Dios me dijo que vamos a ser una gran nación, por eso me estoy yendo de acá, estoy abandonando toda mi familia, pero déjate burrera, le debieron haber dicho. Y él agarró por fe, mi hermano, siguió adelante. Y la misma palabra que leíamos el domingo, nombra a Enoch, nombra a Noé, y la nombra a Sara también, ¿no? Que a pesar de haber dudado, ¿no? Y cuando el ángel le dijo, para Dios no hay nada imposible, porque se estaba riendo de la promesa, para Dios no hay nada imposible, ella quedó embarazada y tenía 90 años. 90 años, ¿cuántos años tienen ustedes? 30, 3 veces más. Bueno, le he bajado un poco, ¿no? 30, ¿no? 90 años tenía. Entonces, eso es la fe. Eso es la fe. ¿No? La fe. Entonces comenzó a llover. Gracias a la oración de una persona, mis hermanos, se bendijo toda una nación. Gracias a la oración de unos cuantos locos que somos aquí, todo Santa Cruz y todo Bolivia es bendecida. Fíjense el poder que hay en nuestra oración. Fíjense cuán importante es Guardianes y Defensores de la Fe, la labor y el servicio de cada uno de ustedes. Qué fuerte que es, mi hermano. El otro día, bueno, Fernanda me regaló un perro, ¿no? Y miércoles yo, la verdad que muy poco, agarré y dije, bueno, este perro es tan corredor y yo necesito correr un poco, no correr así como para ser atleta, no, ya a mi edad también no se puede, digamos, pero sí un trotecito así leve, ¿no? Y le tiro al día más o menos entre 4 y 5 kilómetros y el perro va a mi lado, y me acompaña y miércoles, una experiencia hermosa, le he dado gracias a Dios por el perro, por lo perfecto que son los perros, digamos, ¿no? De verdad. Y el otro día, y yo siempre miro al cielo para ver cómo voy a ir a trotar, pues no sé si has trotado alguna vez, digamos. Bueno, la cuestión es que me salí con el perro, y yo corro, voy Si alguna vez me ven, no me vayan a gritar, por favor, si me dicen bendiciones, pero no me vayan a silbar. Agarro yo, me voy del cuarto anillo al segundo anillo en la vía central del doble anillo y vuelvo otra vez hasta el cuarto, ¿no? Y vuelvo un poquito más atrás. Más o menos entre anillo y anillo es 1000 metros más o menos. Y de un momento a otro, cambió el tiempo y comenzó a llover. Dios mío, qué manera de llover. Y el perro feliz ahí, bueno, me voy a tener que, voy a correr los 4 kilómetros, pero y yo feliz corriendo, digamos, han sentido cuando comienza a llover ese olor a lluvia que viene, ¿no? Caramba, qué aroma lindo, digamos, ¿no? Claro, los pelados ahora ya no lo conocen, los viejos sí lo conocemos, ¿no? Y corriendo con el perro, y el perro enloquecido, corriendo. Y yo, ahora que estaba preparando el tema, decía, miércoles, ¿en qué rato se formó esa nube así tan fregada? Porque la avenida se llenó de agua, yo pisaba y pra, 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 ya, pra, pra, pra. ¿En qué momento se formó una nube tan grande y comenzó a llover tan fuerte? ¿No? Y me olvidé, mi hermano, de que es el Señor el que hace llover sobre nuestras vidas. Y que el Señor tiene el poder, tiene la forma de bendecirnos, tiene caminos insondables, ¿no? Por lo cual puede hacer que llueva abundantemente en nuestra vida. ¿Qué te quiero decir? Que hay que dejarse sorprender. Yo me quedé sorprendido con la lluvia, la verdad es esa, ¿no? Pero hay que dejarse sorprender con las lluvias que el Señor manda sobre nuestra vida. De un momento a otro, el muchacho que era autista quedó sano. Y ahora ya está pensando hasta en las peladas, ¿no? Si bien que quiere ser sacerdote, ¿no? ¿No? De un momento a otro, el diagnóstico que te diagnosticaron una cosa, resulta que cambió y resulta que el médico no sabe cómo explicarlo. De un momento a otro, te sorprende el Señor cuando menos lo esperás, cuando no estaba en tus mentes, en tus planes, y te bendice económicamente, te restaura una relación que estaba deteriorada, te reconcilia con una persona que estaba peleada, ¿no? Te da un trabajo, te hace por donde sigas adelante, hace por donde se vaya tu tristeza. Ese Brad Pitt que estaba buscando se te aparece, él está ahí, el Brad Pitt está por ahí, ¿no? Solamente que todavía no lo has encontrado, pero Dios te lo va a poner en el camino de tal manera de que vas a tener certeza de que es Él, ¿no? No digo a Angelina Jolie porque, ¿no? Pero así es, el Señor nos sorprende, hermano. El Señor nos sorprende con sus lluvias. Hay un hermano que se llama Manuel, que fue a orar a la casa de Fernanda y llevó a la Virgen, ¿cómo se llama la Virgen? ¿Qué Virgen es? A la Rosa Mística. Y bueno, yo fui, lo conozco a Manuel de hace muchos años, digamos, en la mansión. Y él contaba un testimonio más o menos así, lo que me acuerdo, de que en Abapó, aquí a 130 kilómetros al sur, no llovía. Y lo llamaron a él que la lleve a la Virgen para que llueva. Y el otro, envalentonado porque había visto muchos milagros a través de la Virgen, le dice, bueno, pues voy a ir, parador el tipo, ¿no? Bueno, voy a ir, la voy a llevar a la Virgen, espérenme el sábado. Y llegó el otro con la Virgen y un solango, Dios mío. Bueno, vamos a comenzar, vamos a hacer una romería entonces, ¿no? Esto es verdad, de genuino, lo pueden, muchos de ustedes lo deben conocer a Manuel, si no, búsquenlo, porque él, es ese su ministerio de llevar la Virgen a las casas y todo eso, ¿no? Más bien cuando tengan necesidad, llévenlo. Bueno, y comienzan a caminar todo el mundo rezando el rosario y ya se iba a acabar el rosario y digo, a la miércoles, ¿y ahora qué hago? Y el solango que pelaba a todo el mundo sudando, ¿no? Ay, 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 ay. Ay, Virgen María, no sé, es problema tuyo, ya no sé yo qué hacer. Y en lo que estaban llegando a una loma, qué sé yo, ya por el campo, digamos, la romería por ahí alrededor del pueblo, dice que comenzó a llover, pero miércoles, bendito sea el Señor, no sé cómo, comenzó a llover, pues, ¿no? Comenzó a llover. y todavía todo el mundo alabado, sea el Señor, gracias, Virgencita, gracias. Y el otro no sabía qué hacer. Lo sorprendió el Señor, lo sorprendió. ¿Qué te quiero decir? Que de la misma manera Dios te puede sorprender. Es nomás estar abierto a la gracia y dejar que Él actúe. Me invitaron hace unas 3-4 semanas, aquí al frente hay un hermano de Boda de Canán, ahí de Manjar de Oro, una casa media vieja que hay, y al lado vive un hermano que va a Boda de Canán. Y me invitó a predicar y me llamó la atención la cantidad de hombres que habían ahí, eran más de 40 hombres. ¿No? Hacen como ustedes, un grupo de hombres y otro grupo de mujeres, una vez al mes. Y un muchacho dio un testimonio, bueno, un muchacho de 50 años, para mí muchacho, para ustedes viejo, y agarra y dice, no, ¿saben qué? Yo estaba en el mundo, me iba muy bien, había ganado harta plata, ¿no? Tenía mis hijos, los tenía yo en el americano, mis hijos estudiaban en el americano, y bien, yo todo bien. Llegado el momento, me fue yendo tan mal, lo saqué a mis hijos del americano, lo metí a un colegio mucho más barato, comencé a perder una casa, comencé a perder otra, lo perdí todo. Al final tuve que irme a vivir a las casas de mi padre porque ya no sabía de dónde sacar plata. Un amigo me consiguió en una institución un trabajo, hubo un fraude, no estoy hablando de cotas, no, y me metieron preso sin comerla ni beberla. Tardé más de 40 días en demostrar mi inocencia. Me pasó de todo. Realmente una persona que estaba en una sequía total, total. Conocí al Señor, nos acercamos con mi esposa al Señor y hemos comenzado ahora con el Señor, ya no nosotros dos, con el Señor, a recuperar todo lo que hemos perdido. Vino la sequía y el Señor está devolviendo. No rocío, ni una llovizna, no, ni un chirchecito. En abundancia le está comenzando a llover. Ese es nuestro Dios, mi hermano. Ese es nuestro Señor. Y lo mismo quiere hacer en cada uno de nosotros. ¿No? En cada uno de nosotros. ¿Amén?
Amén.
Voy a hacer una pequeña oración si tengo tiempo, Roy. Uy, ya me pasé. ¿Han traído paraguas?
Yo sí.
¿Y botas y impermeable?
No.
Lo que no han traído se van a mojar entonces. Vamos a cerrar los ojos, por favor. Rapidito que se nos ha ido el tiempo. No, sentadita nomás. Vamos a decir, sí, Señor, te damos gracias, Jesús, porque sos un Dios bueno, un Dios grande, un Dios misericordioso, que en medio de nuestro desierto, de nuestra aridez, hacéis llover y llover en abundancia, para que nuestro corazón se refrigere, nuestro corazón se calme, nuestro corazón tenga gozo. Te pido, Señor Jesús, que en esta noche haga llover sobre cada uno de mis hermanos. Llueve, Señor Jesús, de bendiciones, lluvia de bendiciones para cada uno de ellos. Lluvia de bendiciones en su trabajo, lluvia de bendiciones en sus proyectos, lluvia de bendiciones en sus negocios, en sus actividades, en lo que ellos hacen, en sus decisiones. Mi Cristo amada, derrama una lluvia de bendiciones sobre sus pensamientos, sobre su vida psicológica, sobre su tristeza, sobre sus angustias, sus incertidumbres, sobre sus miedos. Derrama una lluvia de bendiciones, Señor, para que ellos puedan salir adelante. Y en tu nombre, el Señor te está sacando de esa situación que te agobia, te está sacando de esa situación que te hace desesperado, que te lleva al pánico, al miedo. El Señor te está sacando de toda falta de fe que hace que no puedas pedir cosas grandes y dejarte sorprender con el Señor. El Señor te está dando vida nueva. Bendito y alabado sea, Señor, te doy gracias. Gracias porque estás obrando en este momento. Gracias porque tu obra es grande sobre cada uno de los que estás aquí presente. Derrama lluvia de abundancia, Señor, en las familias, en los matrimonios. Bendice que caiga la lluvia en abundancia en los matrimonios reconciliados, amados. amados, queridos, matrimonios llenos de fe, de esperanza, de apoyo, de amor. Derrama tu lluvia de abundancia en nuestros hijos, hijos bendecidos, fuertes, con personalidad, sin complejo, valientes para proclamar el evangelio, valientes, bien físicamente, fuertes, lejos de los vicios. Derrama, derrama tu lluvia de abundancia en nuestros padres, en el grupo de oración. Que se sienta tu lluvia, Señor Jesús. Que tu lluvia nos refresque la cara, el rostro. Que se sienta, Señor, que está lloviendo en este momento. Mi Cristo amado, derrama, 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 derrama una lluvia sobre nuestra economía. Derrama una lluvia sobre nuestra comunidad. Derrama una lluvia, Señor, una lluvia sobre los solteros, los que están buscando pareja, los que quieren encontrarse. Derrama una lluvia, Señor Jesús, sobre todas las necesidades que a veces son difíciles expresarlas, pero vos la conoces, ella también la conoce, Señor. Derrama una lluvia. Bendito y alabado sea, Señor. Gracias, mi Cristo amado. Te alabo, te glorifico, Señor. Te exalto en esta noche. Gracias por el testimonio de Paola. Gracias por ese hijo. En fe nosotros declaramos que ese muchacho va a ser un muchacho de victoria, un muchacho de fe, un muchacho testimonio del poder tuyo, Señor. Amén.
Dios es capaz de hacer lo que Él prometió que haría. Dios es capaz de hacer lo que Él prometió que haría.
Es capaz, la letra no es difícil, sin la guitarra, que se escuche en nuestra voz que Dios es capaz. Hagamos esta canción oración.
Es capaz, Dios es,
que se escuche,
capaz de hacer lo que Él prometió que haría.
Cante del corazón.
Dios es capaz de
más
hacer
fuerte
lo que prometió que haría. Dios es capaz de
esa
hacer
sanación, esa restauración, ese trabajo. Dios es capaz.
Dios es capaz de hacer lo que prometió que haría. Dios es capaz.
Que se escuche su voz.
Dios es capaz. Dios es capaz de hacer lo que Él dijo que haría.
Una vez más.
Dios es capaz.
Dios es capaz, es todopoderoso.
Dios es capaz. Dios es capaz de hacer lo que dijo que haría.
Una vez más vamos a cantar. Vamos a hacer que llueva hoy. Vamos a hacer que llueva hoy. Cante de corazón. Dios es capaz.
Dios es capaz de hacer.
Dios, la lluvia viene. La lluvia viene, hermano.
Dios que haría.
El embarazo.
Dios es capaz de hacer lo que prometió que haría.
Más fuerte.
Dios es capaz de hacer lo que prometió que haría. Dios es capaz.
Podemos cantar más fuerte.
Dios es capaz. Dios es capaz de hacer lo que Él dijo que haría.
Más fuerte.
Dios
está lloviendo, hermano. Capaz. Créalo, está lloviendo en este momento.
Dios
está lloviendo.
Es capaz.
Está acabando la sequía. Está llegando la lluvia.
Dios
en abundancia.
Es capaz de hacer lo que dijo que haría. Es capaz. Es capaz.
Agradecemos porque sabemos que vos sos capaz. Sabemos que vos sos un Dios de imposible, que lo inexplicable, Señor, vos lo haces realidad. Gracias, Señor, porque está lloviendo, porque estás restaurando, porque estás haciendo una obra maravillosa con la que voy a quedar con la boca abierta, con que los médicos se van a sorprender, con que los que trabajan conmigo se van a sorprender. Mi familia se va a sorprender. Mi esposo, mi esposa se va a sorprender. Yo me voy a sorprender porque voy a conocer lo que vos sos capaz de hacer. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Agradezca, agradezca. Gracias, Señor. Ya estás haciendo la obra, Señor. Ya estás haciendo la obra.
Es capaz de hacer lo que Él dijo que haría.
Más fuerte.
Dios es capaz. Dios es capaz. Dios es capaz de hacer lo que Él dijo que haría. Dios es capaz. Dios es capaz de hacer lo que dijo que haría.
Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque van a salir muchos testimonios de este grupo de oración. Vamos a escuchar testimonios como escuchamos hoy el de Paola. En nombre de Jesús, nos vas a sorprender, Señor. Vamos a escuchar todo tipo de testimonios que nunca nos imaginamos. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Y te damos gracias por este grupo de oración. Gracias, Señor.